Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Este es un programa sin público, pero con la presencia de Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches a todos, bienvenidos.
Comencemos rápidamente con la difusión de noticias que dan cuenta de nuestros éxitos.
Hoy tengo muchas noticias, casi que precisaría un programa aparte para dar todas las noticias. La primera es que mañana y el viernes estaremos en el Caras y Caretas de Buenos Aires a las 8 de la noche, haciendo la matiné, y usted me dirá, ¿dónde está el Caras y Caretas? Bueno, en la calle Venezuela 330.
Atención, señora, cuidado porque hay gente que incluso va a otras locaciones y pregunta por nosotros. Sí, nadie le sabe dar razón alguna.
Y preguntan también, ¿sabe? Como hay otro Caras y Caretas,
claro,
que también es de Caras y Caretas, que está en otro lugar muy distante.
Sí, claro. Sí.
Y hay como una confusión.
A veces, o si no van al Tortoni, o al Paseo La Plaza, o a lugares donde hemos estado en otro tiempo, en otras radios, y con otras personas.
Al gimnasio aquel, una vez que estuvo en un gimnasio.
Sí, sí.
Estará todavía en pie.
Era muy lindo ese gimnasio, se sentaba la gente en el suelo, porque eran esos suelos muy encerados, muy brillantes, donde la gente practica baile en medias.
Ah, sí, qué lindo.
Claro, entonces era muy, muy hospitalario ese suelo. Daba gusto sentarse en el suelo.
¿No será este el único programa del mundo que se realizó desde un gimnasio?
No creo.
¿No? Yo creo que sí.
El gimnasio siempre sirve para un barrido como para un fregado.
No,
o sea, hay gente
no,
que,
no un galpón,
que incluso
no vale un
tiene el gimnasio en lo que debió ser antes el salón de actos o una bicicletería.
Claro, lo que pasa es que llaman gimnasio también a galpones. No hablo de esos gimnasios.
Claro.
Pero bueno.
No, este era un gimnasio con sus máquinas, sus espejos en las paredes, porque servía también para la parte más danzante del gimnasio,
claro,
donde se hacía yoga, no sé si
aeróbico
o incluso danza.
Claro.
Así que era hermoso ese lugar.
Bueno, ¿eso en qué año habrá sido? ¿Fue en el...?
No lo sé, pero era un año muy lindo.
Bueno, y atención la gente de Rosario, porque estaremos allí en el Teatro Broadway el día 30 de marzo. Usted me dirá, pero 30 de marzo es un sábado. Sí.
Sí, un sábado, señora.
Un sábado estaremos.
¿Y qué?
Bueno, está bien.
No, suélteme, suélteme.
Y las entradas ahí están en tu ticket para el Teatro Broadway de Rosario. Y atención, porque tengo nuevas fechas. Atención, Córdoba, La Plata y Morón, en ese orden. El día 4 de abril estaremos en Córdoba, en el espacio Quality. Las entradas están en qualityespacio.com. Así ya lo saben bien. El 11 de abril estaremos en La Plata, nuestro querido Coliseo Podestá. Las entradas allí están en PlateaNet. Y el día 12 de abril estaremos en Morón, es un viernes, en el Teatro Morón. También las entradas están en PlateaNet. Creo que usted entra a PlateaNet y se encuentra con todo esto.
Pero no se encuentra con el Congreso de la Lengua.
No.
Donde yo he de asistir a partir del día 27 de mayo. No, marzo.
De marzo.
27 de marzo.
Falta poco.
Falta muy poco, sí.
Sí.
O sea, antes de Córdoba con el programa, unos días antes estaré en Córdoba para el Congreso de la Lengua. El Congreso se inaugura el día 27 y hay un, creo que una ceremonia de inauguración.
Una cena, ahí le van a servir.
Qué sé yo, no, sí. Creo que hay un almuerzo, no sé, almuerzo. Hay algo y yo por ahí voy a ir. Sí. Pero ese mismo día, aunque supongo que a otra hora, que ya les diremos, estaré yo en una especie de feria del libro que se llama Festival de la Palabra, en, ajá, Córdoba. Creo que lo hacen ahí en el Cabildo.
Qué lindo, sí.
Así que ahí estaré yo, pero firmando libros nada más. No voy a hacer ninguna clase de exposición.
Como una primera actividad.
Así es. Y eso después, al día 27. Siguiente, o sea, el 28
de marzo,
ahí sí, tampoco no estoy seguro a qué hora, pero tendría que saberlo, ahí haré mi breve exposición en el Congreso propiamente dicho.
¿Y el Congreso, y dónde va a ser esa exposición?
Eso no
lo sabe.
No lo sé.
Porque sé que restauraron en un teatro.
Sí, sí, es el teatro famoso San Martín.
Sí, que es hermoso, sí, ¿no? Es las hermoso. Imágenes que dice, es bellísimo. Bueno, entonces tendremos que dar más precisiones porque
sí.
Es abierto al público.
No,
¿cómo?
No lo sé.
No sabe todo. Nada, digamos.
No sé nada. No.
Bueno, pero eso es importante.
Calcule que iban todos los macanudos, que se
sí.
O al rey de España a poner.
Claro.
O el gobernador de Córdoba, o el presidente de la nación, yo qué sé.
Sí, van a ir. A todos los días no van a ir.
No es que se sientan todos en el suelo.
Y pero si yo voy, o sea, que no me consigue entrada.
Claro, porque no lo van a dejar entrar.
¿Pero por qué no me van a dejar entrar?
Y van a decir, tendría que haber reservado entradas en Madrid.
Señor, yo trabajo en La Venganza hace años, bueno. Me deja pasar, que es rey ni rey.
Bueno, ese es el asunto.
Bueno, 27 y 28 de marzo, entonces en Córdoba, Congreso de la Lengua.
Sí, el Congreso continúa, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo estamos en Rosario nosotros?
El 30.
El 30 se clausura el Congreso, pero yo no estaré para...
Para
ser partícipe de ese acontecimiento, porque estaremos, como usted ha señalado antes, en el Broadway de Rosario.
Ahora, su disertación, su ponencia, vamos a llamarla, ¿es con otras personas o va a estar usted solo?
No, hay una mesa de expositores, esos serán 4 o 5, y las exposiciones son relativamente breves, son de unos 10 minutos, como si fuera una pequeña réplica.
Sí, sí.
¿Verdad? Y ahí sí hay varios. Y yo seré uno de ellos.
Nada más. ¿No quiere anticipar de qué va a hablar?
No.
¿Del castellano seguramente?
Sí, no, tampoco. Ah. Del lenguaje más que del castellano específicamente, ¿no?
Bien.
Varias preguntas. Voy a formular varias preguntas. Aprovechando que ahí deben estar...
Es el lugar.
La gente que decide... En cuestiones
están.
De la lengua. Bueno,
sí.
Si están ahí, sabrán qué contestarme.
Pida por
cuando
una palabra.
Cuando yo le pregunte, por ejemplo, ¿es el hombre preexistente al lenguaje?
Mm.
Ah, bueno. Lo primero que uno se le ocurre decir sí.
Sí.
Fenómeno. Sí, desde un punto de vista. Y desde otro, quién sabe. ¿Qué es? Que primero existe el hombre y entonces un día se reúnen todos los hombres y dicen, bueno, vamos a proceder a ponerle nombre a las cosas. Ah, ¿sí? ¿Y cómo decís vamos?
Claro, ¿cómo nos entendemos?
Claro, ¿cómo nos entendemos para decirnos eso? Bueno, y así otras preguntas que aprovecharé para formular en ese foro.
Sí, muy bien.
Claro, ahí tiene que saber cómo. Yo ¿cómo se llama? El presidente de la Real Academia.
De la Real Academia Española.
Y no sabe.
No,
y
bueno,
primero estuvo el hombre y después...
Se dedican a otra cosa.
Ah, bueno, entonces ¿para qué vine? Le voy a decir yo.
No, señor.
No le voy a decir eso.
No diga eso.
¿Qué se piensa que somos?
No puede ser. Ahora, lo que sí puede aprovechar, si usted tiene alguna banca ahí con la Real Academia Española,
sí,
es decirle, escúcheme, pida por determinadas palabras, para que las pongan o para que las saquen.
Bien, todo eso haré...
Ajá.
En el congreso de la misma.
Bueno, entonces ya daremos, cuando nos aproximemos más a las fechas, más información de cómo es para entrar, para... Bueno, a donde va a firmar los libros, va a poder entrar la gente.
Sí, 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 claro.
Me imagino que sí, eso será el día 27.
Sí, sí.
Bueno, creo que esta es toda la información que tengo para dar. Hemos cumplido con... Hemos cumplido prácticamente con todo. Y yo me voy a tener que ir hoy un poco más temprano, porque me tengo que comprar un celular, porque me robaron el celular en la calle.
Ah.
¿Sí? ¿Este me lo cubre la radio o me dan un celular nuevo?
Para mí se lo tendría que cubrir.
Yo creo que sí, porque... En el...
yo me acuerdo que a Moreira le afanaron un celular,
sí,
y él fue a la radio a pedir que se lo cubriera.
Y se lo cubrieron. ¿Se lo cubrieron?
No.
No, no, no.
Sí, pues,
me imaginé.
Sí. Después, cuando se iba de vacaciones a Mar del Plata,
sí,
también vino para que le pusieran un auto y lo llevaran.
Y
no me va a creer, no se lo quisieron poner.
No, pero al final no le dan nada.
No,
pero,
le dan nada.
Señor.
Bueno, me ha dado la radio, hablando de la radio, ¿no?
Sí.
Un dossier que le va a venir muy bien a usted. Bueno, no le va a venir bien.
¿Por
pero
qué?
Podría haberle venido bien... de haber conectado con él antes de la sustracción que usted refirió. Son medidas de seguridad al andar por la calle.
Y claro, ve.
¿Eh?
Sí, está. Porque le manotean el celular, creo que
le manotean cualquier cosa,
bueno,
señor.
No, pero uno va comiendo, por ejemplo, un churro.
Claro.
No, no se lo manotean el churro. Va.
No, pero,
yo he comido el
pero
churro.
Aprovechan que usted está distraído con el churro,
sí,
y lo bolsiquean.
Es verdad,
le meten la mano en el mismo y le sacan lo que sea.
A mí la ingesta de churro me demanda aproximadamente un 70% de mi atención disponible.
Psicofísica.
Sí, sí. O sea, me queda un 30% para reaccionar.
Claro, para el resto de las actividades.
Y es poco.
Convendría encerrarse cuando uno está comiendo un churro,
sí,
o munirse de unos guardaespaldas.
Sí. Que le cuiden el churro.
Claro. Acá dice, voy directamente a la lectura lisa y llana de este opúsculo. El mayor número de asaltos ocurren en la calle.
Ay, menos mal que trajo ese informe, porque...
Claro, si no,
no
sabríamos esto. Así que es mejor quedarse en la casa. Nuestra actitud, alerta y atenta a lo que acontece a nuestro alrededor, puede ser la clave de que suceda o no suceda un evento de esta naturaleza.
Mm.
Así que vamos a una serie de consejos. En la medida de lo posible,
sí,
Barton, evite la rutina.
Claro, bueno,
porque uno,
eso voy a decir a la radio.
Eso, pero es en el matrimonio más que nada.
En todo, señor.
En todo.
En
el matrimonio te afanan también, sí.
Sí, sí.
Si vas por el mismo lado.
A mí también el matrimonio me demanda el 70% de la atención.
Sí, claro.
Entonces sí, queda poco para el resto.
Sí, dice, no salgas a la misma hora, no pases por los mismos lugares.
Pero si va al trabajo,
etcétera.
Usted va al trabajo, cumple un horario.
Claro, ¿qué va a salir 6 horas antes?
Sí, señor. Y va al mismo lugar, es en el mismo lugar,
claro,
a la misma
pero
hora.
Bueno, usted hace distintos recorridos.
Pero no se puede estar tan paranoico, estar dando vueltas por toda la ciudad con tal de no ser sorprendido por
pero
el chorro.
Pero que los ladrones lo estudian a usted.
Le hacen inteligencia. ¿Vio?
Le hacen inteligencia.
Se dice así.
Sí, sí. Viene primero un tipo, lo vigila en horario, después viene otro,
sí,
anotan durante, ponerle un año.
¿Un año?
Todos, claro, todos sus recorridos.
Pero todo para afanarme el celular, ¿no es?
Sí, después un celular que vale 200 pesos.
Por eso, no es mucho negocio eso para
no,
el chorro.
No. Dice, manténgase atento y vigilante de todo lo que sucede a su alrededor. ¿Cuántos vigilantes vocacionales que hay?
Sí.
Vigilantes, hay más vigilantes. Ad honorem.
Sí.
Es decir, que vigilan de puro alcahuete, que son, que el vigilante profesional que se dedica a eso.
Sí,
no, hay gente que está espiándote por la hendidura de la puerta, con un ojo solo, que enseguida alcahuetean.
Sí, le gustaría ponerse la gorra, pero no han podido,
pero no han podido
acceder al privilegio.
Así es. Sí. Manténgase atento y vigilante, y así podrá captar las señales de peligro y tener oportunidad de huir del sitio y así evitarse problemas. Recuerde, señor, que la mejor manera de ganar una pelea es no tenerla.
Bueno, no, pero
esto está mal.
La pelea apareció de golpe.
Es un razonamiento totalmente absurdo.
Y sí, claro, porque claro. ¿Cómo se resguarda usted?
No se gana una pelea que no se tiene. Claro. Justamente la mejor manera de no ganar una pelea es no tenerla.
De no darla, además.
Claro. Señor, cuando camine sobre las aceras,
sí,
hágalo alejado del borde que da la calle. Bueno. Hágalo arrimado a la pared.
Sí.
Como dice el viejo poema. Cuando vayas por el centro, camina mirando al suelo, arrastrando los fangoses y arrimada a la pared.
Bueno, no deja de ser una instrucción cívica.
Es una instrucción cívica. Lleve, así dice, evitará, no, evitará, supongo.
Sí, evitará.
Posibles arrebatos. Lleve bolsos y las pertenencias de valor contra su pecho y cubiertas por el antebrazo.
Señor, pero ¿qué voy a poner en el pecho? Tampoco tengo tanto valor. Mire, tengo un sándwich para el mediodía.
¿Qué voy a andar con el sándwich ahí?
Para que no me lo manoteen.
No. De noche,
sí,
evite caminar sobre la vereda poco iluminada y no vaya a lugares que puedan servir de escondites para malhechores.
Claro, los callejones sin salida.
Sí, o donde hay arbustos de follaje tupido.
Claro.
Muros bajos.
Conviene ir, ¿sabe qué? De noche por la calle.
Por el medio de la calle.
Por el medio de la calle.
Sí.
Sí, por el medio de la calle. Y yo siempre recomiendo cantar para el miedo en general.
Ah, para no te, eso, el canto opera sobre usted.
Sí.
O sobre el posible caco.
Yo creo que sobre usted fue asaltado hace poco por el mencionado sujeto.
Sí, acabo de ser asaltado por un caco.
No, por las dos cosas. Porque usted siente miedo y cantando los miedos se van, se disipan.
Ah, claro.
Y además proyecta en el chorro, en el supuesto chorro, en el chorro hipotético, una actitud de tranquilidad, de liviandad.
Claro, y eso hace
que
el ladrón le tema a usted.
Sí.
Porque pensará, esta persona que se aproxima es una persona segura de sí misma.
Claro.
Poderosa, de espíritu amplio,
y sí,
amigo de sus amigos.
Bueno, no sé si tanto, no sé si piensa.
Me va a meter una piña y me va a costar.
Bueno, empieza por ahí quizás, claro, a pensarlo.
Bueno, y entonces cante, sí. Sí, cante. Cuando espere para abordar un transporte público.
Sí, para tomar su vida.
Espere el colectivo.
Sí.
¿No? No permanezca inmóvil en un solo lugar. ¿Y qué va a andar moviéndose como un...?
Claro, trate de estar cerca de la parada. Porque...
Claro, porque por ahí usted justo se está moviendo.
Pasa el colectivo.
El colectivo, usted está en el extremo justamente de su recorrido, a 80 metros del colectivo, justo pasa y no lo espera.
No, señor, no lo espera. Más ahora en Buenos Aires que con los Metrobús,
sí,
tiene marcada la raya.
Sí, a partir de esta raya.
No le para el colectivo, señor, le para, pero tiene que ser exacto.
Tiene que ir a la parada del colectivo que soy yo.
Sí, olvídese, si perdió uno, olvídese.
Bueno,
pero creo que eso es para los andenes de tren y de subte, que usted puede ir y venir por el mismo andén mientras.
No, pero acá se está refiriendo a la parada típica, que es un palo.
El palo o la esquina.
El palo que está recostado contra el mismo.
Y
es ahí, creo que, donde más se asalta.
¿Puede ser? Sí, puede ser.
Sí, porque incluso hay un lugar, un asiento,
sí,
para que se sienten los chorros.
No es para
reservado que... para los chorros. Y está ahí un poco más alto, tiene lugar para apoyar el arma.
¿Pero cómo va a tener un lugar para apoyar el arma? Eso es una barbaridad.
Ese... Asaltantes aquí, en un lugar enmarcado en rojo.
Pero eso parte
de... Asalte aquí.
Un mobiliario urbano espantoso. ¿Cómo va a tener
claro,
marcado?
Pero, bueno, eso es para no perturbar a la gente que está subiendo al colectivo.
Bueno, pero de todas maneras...
O sea, para, no, es el, no puede ser nunca el mismo lugar para el que está esperando el bondi que para el que está siendo asaltado.
Bueno, sí, señor, pero...
Asaltos aquí.
Pero a usted no le parece, se lo pregunto como intendente, ¿no le parece que es institucionalizar el delito, poner un lugar?
No, pero nosotros hemos tenido constancia de que se arma todo un lío porque hay que esperar para subir al colectivo
y bueno,
le asaltan justo en la puerta y hasta que el tipo le da la guita. Vio que la gente que es asaltada
discute,
se demora
y sí,
sí, trata de poner una dilación en el asalto y entonces yo estoy esperando el colectivo,
bueno,
y
no
subir y tengo que esperar que terminen de asaltar una vez.
Bueno, pero por señor, intervenga, hay que evitar el delito.
No voy a intervenir yo.
Tiene que
intervenir.
Que
me importa,
bueno,
señor.
Bueno, como que no, mañana puede ser usted, no escuchó.
Bueno, pero hoy lo soy.
¿Sabe lo de Pedro y el Lobo y todo eso?
No.
Bueno,
cuando observe vidrieras, sí, trate de utilizarlas como espejos.
Claro.
Ah, para ver el que tiene atrás.
Sí, lo que pasa es que a veces uno se confunde con un maniquí, está mirando
claro,
una vidriera y por el reflejo ve una figura humana.
Y es un maniquí.
Y es un maniquí o a la inversa, cree que es un maniquí.
Es un maniquí y es un tipo.
Y es el chorro, obvio.
Bien, trate de utilizarlas como espejo y vea lo que sucede a sus espaldas. No permanezca absorto frente a una exhibición. Es preferible de entrar al negocio y pedir que nos muestren algo.
Sí, pero ¿qué? ¿Qué va a comprar?
No sé, cualquier cosa.
No, pero no puede pedir por pedir. Yo si entro y pido algo, tengo que comprar algo. No tengo la presencia de ánimo.
¿Qué? ¿A usted no le parece bien hacerse mostrar un montón de cosas y después no comprar?
No, me parece.
¿Y qué quiere? ¿Que compre una cosa que no me sirve?
Sí,
¿no?
A veces compro medias. Digo, bueno, si yo me probé...
Siempre son buenas, ¿no?
Y no sé si son buenas, pero me probé una camisa, un pantalón, no me gustó. Me dice, ¿qué va a llevar? Y bueno, unas medias.
Bueno, si observa algo anormal que ocurre, cruce la calle.
Sí, está bien.
Y aléjese del lugar. Sea discreto en el uso de joyas y prendas de vestir que realcen su imagen de persona adinerada.
Claro.
Ni ande por ahí tampoco mostrando guita.
No, es que la persona adinerada no muestra plata.
No sé, yo siempre creí que sí.
No,
persona adinerada iba pelando la cacimba y el pacoy y diciendo, mire toda la guita que tengo.
No, señor, el pacoy lo tienen los vendedores ambulantes, por ejemplo, de bebidas en la cancha, es un lugar obvio que tiene todo clasificado.
Sí,
los
entre los dedos.
Entre los dedos, todo.
Entre los dedos de las patas.
De todos los colores. El tipo de guita no tiene plata encima.
Claro, eso me dijeron.
¿A usted lo da vuelta el tipo, al millonario?
Sí.
¿Lo da vuelta?
No
así,
tiene un sope.
No cae nada, no cae
¿Y,
nada.
¿Y cómo compra las cosas? La jetea.
Mucho jetea, sí, mucho.
¿Cómo va a cobrar a mí, no? Que soy millonario.
Claro.
Y los vendedores... no le cobran a muchos tipos que son pudientes por eso.
Claro.
Porque son pudientes. En cambio, si uno es pobre...
Le cobran más.
No, le cobran de más.
Sí, sí.
Y no le regalan nada, porque es este que viene aquí.
¿Para qué?
Bien. Desconfíe de los motociclistas. Yo siempre
digo... A su puerto lo llamaron.
Sí, sí. Mire, mi hermana andaba con un motociclista...
Sí.
Y en mi familia la obligamos a...
No, pero
a
mire,
dejarlo. ¿Cómo vas a andar una muchacha como vos va a andar con un motociclista?
No ponga a su hermana arriba de la mesa porque... No.
Eso tiene... es lo que hacía el motociclista.
No, señor, no tiene que ver con esta discusión que estamos teniendo, con este informe. No es un parámetro su hermana. Siempre trae a su hermana como ejemplo de actitudes de humanas.
Bueno, en este caso de actitud de cuidado.
Bueno, sí, pero...
Bueno, lloró mi hermana.
¿Y sí,
ay, porque bueno, estaba hasta las manos con ese
bueno,
motociclista.
Señor, pero más allá de la relación de su hermana con un motociclista, también los motociclistas tienen sus obligaciones y sus derechos.
Sí, sí, Derechos del Motociclista es un libro nuevo que está escribiendo Darío Villarroel.
¿Está escribiendo eso?
Sí, sí, pues sobre, bueno, todas las cosas jurídicas. Derechos y deberes le va a poner ahora.
Claro.
Del motociclista, porque el derecho de un motociclista termina...
Donde empieza la moto del
donde
otro.
Empieza la moto del otro, el casco del otro. Acá dice, desconfíe de los motociclistas... En especial de aquellos que conducen en dirección contraria.
Sí, y con un arma, con una ametralladora en la mano.
No, contraria a la permitida, dice. O que se vuelven bruscamente hacia usted.
Y sí.
Pero ahí usted no desconfía por motociclista.
Ya es tarde, claro.
Ya es tarde. Cuando el tipo tiene un revólver en la mano, es por pistolero que se lo estoy desconfiando, no por motociclista.
La moto hasta es un obstáculo, casi.
Claro, ¿qué tiene que ver? Desconfíe de los motociclistas que vienen en dirección contraria y se llaman Al Capone.
Claro.
Recuerde que un gran número de arrebatos y atracos en la vía pública son cometidos por tripulantes de motociclistas.
Claro.
Es decir, no el que viene manejando.
El otro.
El otro, el que viene a triqui. Son más peligrosas las motocicletas con dos.
Bueno, claro, porque pero usted por ahí ve una motocicleta con uno. Y el otro, el motochorro, así le llamamos acá en esas pampas.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo le va? Está, es un transeúnte cualquiera, pero le afana y se sube a la moto.
Se sube a la moto, claro. Y el otro, lejos de preguntarle a qué se debe su intempestivo montaje a esta motocicleta, arranca lo que revela que ya se conocían de antes.
Pero sí, señor, es cómplice.
No quería decir esa palabra porque es muy fuerte.
No, dígala, porque es así. Sí. Trabajan, vamos a llamarlo de alguna manera. Operan juntos.
Cuidado con la motocicleta. Y no acepte que si usted es una señorita, no acepte que le propongan llevarla a su casa en moto.
Bueno, no, pero tampoco vamos a dejar caer el manto de la sospecha sobre todas las motos que uno ve.
Yo sí, automáticamente.
Y no, señor, pero ¿cómo
cuando
puede ser?
Cuando un tipo compra una moto, inmediatamente se hace sospechoso número uno, de cualquier crimen.
¿Pero cómo puede ser? Eso
¿Y
no,
cómo
no.
puede ser? Tiene una moto el tipo.
Y sí, pero
eso dice la policía. ¿El señor tiene moto? Sí, bueno, adentro.
¿Pero cómo?
Sin
adentro.
Fianza.
¿Pero cómo puede ser? También hay policías en moto. Yo creo que hay policías en moto.
Bueno, con más razón.
Sí.
Bueno, de preferencia, tome taxis formales.
Sí.
¿Que son qué?
Habilitado,
con claro.
La licencia al día.
Bueno, verifique antes de subir a un taxi que anden las manijas interiores.
¿Para bajarse?
Sí, para poder bajar. Me imagino, ¿no?
Sí, arrojarse.
Es una escena muy extraña que el tipo, antes de subir, te pruebe las manijas del lado de adentro.
Claro, sí.
Es muy raro.
Además que usted probándolas.
Sí.
Usted se subió al taxi.
Sí, tiene que subir.
Claro, y abre la puerta otra vez. El tipo le va a decir, ¿qué está haciendo?
Estamos jugando, claro. Inmediatamente de subir un taxi, primero saluda.
Sí, desde luego.
Acá dice, trabe todas las puertas.
Quedamos en que estábamos probando si abrían,
claro,
¿no?
Claro, bueno, ahora trábelas. Y verifique que la puerta ande.
Sí, que funcione.
Así que... ¿Pero para qué? ¿Qué tiene miedo? No entiendo.
Y que el taxista sea un malhechor.
No me digas.
Porque
¿cómo puede ser?
Hay ladrones que... El ladrón que no se compra la moto...
Se compra un taxi.
Sí,
eso, lo sabemos todos.
Y bueno, y sale a levantar víctimas.
Claro, pasajero lo secuestra. Da vuelta a la primera gira y dice, caíste. No soy un taxista, sino que... Soy un asaltante que me compré un taxi.
Bueno,
así que dame toda la guita y bajate.
Sí.
No, dice el tipo, pero yo le doy toda la guita, pero lléveme hasta... No,
no
negocia el tipo.
No, ¿cómo va a negociar usted que lo va a trasladar hasta el lugar? Si ya lo asaltó, señores, así.
O a lo mejor es un tipo que se dedica al secuestro.
Oh, eso es un delito.
Por eso traban todas las puertas. Vos que te querés bajar, ¿nunca viste una de esas películas?
Sí.
El tipo sube en un auto y dice, no, me bajo aquí. Quiere abrir la puerta, no abre. Y el tipo, el que está manejando, lo mira.
Por el espejo.
Por el espejaime, sí.
Sí, sí, a mí me da desconfianza eso. Y por ahí vio que esto pasa en las películas.
Sí.
la persona, el pasajero, llamémosle, está escapando de un asesino serial.
Claro, y justo cae...
Y está todo agitado, sube al taxi agitado.
Dice, me salvé. Y el que maneja es peor.
Es el asesino serial.
Es el mismo asesino serial que lo venía corriendo, que inexplicablemente...
Sí, está ahí arriba.
Está arriba del taxi.
Mira por el espejo, va plano cerrado los ojos del...
Sí, que siempre son siniestros.
Sí, del asesino... Y usted ya sabe, ahí termina la película.
Claro,
ahí termina, la muestra.
Hubo una época en el cine en que todos los finales eran así. Mataban al último de los zombies o de los monstruos o de los vampiros.
Sí.
Y en un último momento aparecía otro.
Claro, una señal, si no. Sí.
Sí. Otro tipo que miraba a cámara y sacaba los dientes de vampiro o lo que sea.
Sí, cómo me gustan esos finales. Que usted dice, bueno, van a hacer la segunda parte después.
Claro, y la hacían.
Sí, sí. Y terminaba igual también, sí. Y venía la tercera.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos peligros, ¿no?
Muy bien.
Claro, porque los vendedores ambulantes también puede ser delincuentes.
Sí, también puede ser
sí,
bajo
sí.
La apariencia de quién,
bajo
por ejemplo.
La suave apariencia de un pregonero.
Pero uno que vende garrapiñadas, por ejemplo.
Esos son los peores.
No, señor.
¿Sabe lo que son los peores? Los que van por las casas.
Claro, porque eso
sí. Uno les bloquea la entrada y ahí aprovechan. Y como en la película Horas Desesperadas. Te tienen ahí secuestrado en tu propia casa.
Ah, sí, sí.
Sí, sí.
¿Y qué le hace? ¿Le piden cosas?
Le piden cosas, lo mandan a comprar sándwiches.
No, eso no, le piden que...
Le manosean la hermana, todo.
No, otra vez su hermana, basta de su hermana. Pero por ahí le piden que le dé las contraseñas de los bancos.
Sí, bueno, eso, pero si usted es un poligrillo...
Pero no van a robar a los poligrillos, van a ir a robar a un lugar de...
¿De qué?
Y de alguien que tenga dinero, señor. No van a andar por cualquier parte.
No, a veces son tipos que huyen de la cárcel.
Ah, ¿y quieren guarecerse?
Sí, sí, sí.
Mm.
Entonces se ponen en un lugar donde nadie va a sospechar nada.
Ahora, si usted se escapa de la cárcel...
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿A dónde va? ¿Va a la primera casa que encuentra o va más lejos?
No, va más lejos.
¿Pero cuánto más lejos?
Y no mucho.
Por eso, no
mucho. Primero tienen que sacarse el traje a raya.
Sí, eso ya se lo sabe. Y las cadenas, todo lo que tenga.
Las cadenas, todo.
Sí.
Que tendrá Molina, que está en Devoto.
Sí, señor.
Bien.
Es época viaria.
Entonces, generalmente conviene una casa un poco separada de la comunidad, donde vive un viejo con la mujer.
Claro.
Y entonces le mete ahí y dice, dame ropa.
Claro.
O si no, es un amigo, un cómplice.
Ah, entonces va a una casa que ya conoce.
Ya conoce, qué sé yo, y el cómplice ya tiene unas pilchas que las compró ahí en el Alto Palermo.
Sí.
Usted se la pone y queda como un señor. Nadie va a sospechar que usted se acaba de escapar de la cárcel.
Y bueno, pero mire que le hacen el identikit, todo, usted está registrado.
O usted, el identikit son todo el mismo tipo.
No son el mismo tipo.
Sí, yo
no,
los veo los identikit, son todos iguales.
Lo que pasa es que hay personas que tienen caras más genéricas.
Sí, como Vince.
Vincent
es igual al tipo de los aviones.
Vincent tiene una cara. Pero ¿sabe quién? Rolón tiene una cara genérica también, bastante.
¿También?
Sí, bastante genérica.
Bueno, es el secreto del triunfo de Rolón.
No sé si eso. Pero si hubiera, por ejemplo, un chorro parecido a Rolón,
sí.
Quizás lo meten preso a Rolón. Porque puede
haber.
A mí me
contó que no sale casi nunca por miedo a que lo metan preso porque tienen cara de identiquí.
No,
casi todos los tipos que dibujan en la cara se parecen a mí.
¿Cómo puede ser? Ahora yo le digo, si usted le tiene que dar indicaciones a uno de esos que dibujan identiquí,
sí.
Debe ser difícil porque uno un poco ya se cansa, dice, bueno, no, los ojos más achinados, no, menos. ¿Cómo hace las indicaciones?
Bueno, yo tenía un amigo que había conocido una chica que le gustó mucho y salió la primera noche, quedó muy enamorado, después se casaron.
Ah.
Y uno de nuestros amigos era dibujante, era muy buen dibujante. Y entonces para explicar cómo era la mina, nosotros la conocíamos, era la primera noche habían salido y este al otro día, durante el día, estaba de lo más contento y nos encontramos todos ahí, el tipo dice, no, haceme un dibujo, porque no tengo ninguna foto ni nada, haceme un dibujo. Y el tipo empezó, partió de una cara más o menos, y este le iba indicando.
¿Todas las instrucciones?
Sí.
¿Y llegó a algo?
Quedó bastante parecido.
Qué impresionante.
Sí, sí, sí.
Porque debe ser, es difícil seguir las instrucciones, sí, sí, de eso.
Bueno, yo hago así también.
Bueno, pero ¿por qué usted que se...?
Cada vez que conozco una mina,
bueno,
me la hago dibujar después.
Sí.
Bien, no importa.
Bueno, mensajes que llegaron...
Sí, 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 por favor.
A ver, al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio,
sí.
Y también hay mensajes, mire, del WhatsApp de La Venganza...
¿Cuál es mejor?
Yo prefiero el WhatsApp.
¿Sí?
Pero hay gente,
sí,
que...
Sí, yo también prefiero el WhatsApp.
Y porque ustedes sí ya lo tienen en el celular todo. Es importante destacar que en el WhatsApp nos pueden mandar mensajes, pero de texto, no de audio.
Claro.
Escriban ahí y pongan nombre y apellido, porque si no vemos solamente...
Claro, no vemos
número.
Nada.
Agenden los que quieran en sus celulares. El número de La Venganza de los oyentes es 65 85 55 80.
¿Qué número, eh?
65 85 55 80. Esto prefijo 11 porque Buenos Aires, y desde el exterior 54 9 11.
Bueno,
hay muchos del exterior, que escriben oyentes que están en todas partes del orbe. Bueno, ¿qué tiene usted?
Yo tengo aquí uno que... Vamos con WhatsApp.
Bueno.
Buenas noches, mi nombre es David Barreto. Soy entrerriano, pero vivo en Córdoba. Quiero que canten Barro.
Bueno, se lo pasamos al maestro.
Yo no me acuerdo si hay... Es uno que se llama Barro y otro de Barro. Yo antes tenía muy claro eso. Esto creo que es de Barrio. A ver. Ahora se lo canto.
Bien. Dale. Bueno, a ver. Soy Vanina de Mar del Plata, dice. Me recupero de una extracción de muela escuchándolos.
Ah, es lo mejor.
Es el mejor tratamiento.
Es lo mejor. Los dentistas recomiendan eso.
Dice que ella fue a un dentista que era un sanguinario,
¿eh? Sí, sí. Desde Salto saluda Germán. Nos escucha siempre. Otro mensaje. Este desde Villa María. Años escuchándolos. Un placer. La que firma es Ana. Buenas noches, Vengadores. Soy Leandro Giordano de Cañuelas, les mando un gran abrazo, que el sordo toque un poco Aracaracana. Lo hemos pasado ayer, creo, ¿no?
Ah, sí, o hace poco, no, sí, me acuerdo, sí, sí, si sí. Puede ser ayer, ¿eh? El otro día decíamos, pedíamos a ver si aparecían oyentes de Bélgica, apareció. Pedíamos del mundo árabe y ahora aparece uno aquí que dice, escucho el programa en Abu Dhabi a las 7 cuando me levanto. Es una muy buena manera de arrancar el día y retener un poco de humor en el desierto. A pesar de lo que dicen, hay muy buenos campos de golf aquí.
Sí. Dicen, no es que es difícil hacer los hoyos, porque
debe
aparece
ser.
Petróleo.
Sí, sí,
el petróleo está tan a flor de tierra que usted hace un hoyo para jugar al golf y sale un chorro que arruina el partido.
Debe haber muchos bancos de arena, como hay en las canchas de golf también.
Sí, son todos bancos de arena.
No,
lo
sí.
Que hay, interrumpe el paisaje, hondonadas con pasto.
Claro, sí. No, dice que inclusive hay excelentes campos de polo. Dice, los golfistas, por el contrario, dejan mucho que desear. Esto dice Iván Budnik, que es un uruguayo que vive en Abu Dhabi, ahí en Emiratos Árabes.
Daniela Peralta, esto es Facebook. No sé por dónde empezar. Primero me parece algo irrisorio que la tecnología haya avanzado tanto, que ya ningún electrodoméstico de esos que sirven para escucharlo a usted y a sus secuaces trae la opción AM.
Sí, es un problema.
Pasaron de largo, ¿no?
Pasaron de largo. Está, sí, es una tecnología que está complicada.
El famoso progreso que atrasa, como...
Y sí, porque en verdad, como son... En la mayoría de los países del mundo no hay AMs.
Claro.
y los el estándar tecnológico no se hace en los países donde hay AM.
Así es.
No, no está estandarizado. Va, bueno. En Estados Unidos sí hay, pero no sé si en los celulares, ¿no?
Cristian Humberto dice, una noche más con la vieja serenata de los Vengadores, solo queda abrirles la ventana y un muchas gracias, porque el vals, la vieja serenata, es aquel que habla de la ventana. Y al escuchar del trovero la dulce copla galana, abriéndose la ventana, muchas gracias. Sí, yo soy.
Y ahí están, muchas gracias. Negro, vengan a General La Madrid.
¿Cómo no?
Alguna vez vinieron a La Prida, que está al lado. Pero acá somos como Alemania Democrática y Alemania Federal. Ustedes son como la Coca-Cola, no.
Santiago.
Dice Damián Olazo esto, ¿eh?
Santiago Romaina. ¿Qué tal? Muy buenas noches, los escucho siempre desde Montevideo. ¿Cuándo vuelven por aquí? Espérese, ya vamos
a ir en algún momento. Aquí Alberto de Pompeya dice, Molina, ¿no vio Versalles en Netflix?
No,
está muy bien hecha, creo que le va a gustar.
Bueno.
Encontré ahí muchos nombres y situaciones que usted me hizo conocer, como la Montespan.
Claro.
Está hermosa, dice.
Ayer hablamos de
sí, también,
de Madame de Montespan, y mil veces hablamos. Grace Gatti Jelly, mi admiración y felicitaciones para todo el equipo. Julio Gómez saluda desde
Valencia, la ciudad de los porotos y el botín 43. Valencia, si te embroman, ten paciencia, que también la tuve yo. Valencia, de naranjas y limones, estoy hasta los riñones.
Qué bueno.
Aquí dice...
Espere, que no sé qué
dice. A ver.
Nada, saludo desde Valencia. Valencia.
Bueno, disculpe. Ayunos del estudiante de Catamarca, lo saluda el estudiante uruguayo de Salamanca. Mira, acá apareció otro. Bueno. Dice, todas las noches los escucho, agradecido por la felicidad que su compañía me brinda. Gracias a la venganza, me anticipé a mi curso de literatura y ciencia, conociendo de antemano la obra de Jorge Wagensberg.
Ah, mira.
Del cual habló muchas veces usted.
Sí, claro. Sí, que ha fallecido no hace mucho.
Sí, creo que el año pasado.
Lo hemos lamentado muchísimo.
Y dice, también leyendo al Teatro Universal de Feijóo, noté lo apropiado que sería para el segmento dispositivo del programa. Luego escuché un programa de antaño y estaban haciendo referencia a una historia de Feijóo. Y dice, así
sí,
no
claro,
se puede.
Feijóo habló mucho de brujas y cosas por el estilo. Hola, soy Adrián de Quilmes. Explotó, pero a mí no me leyeron. Se refiere
al WhatsApp.
Al WhatsApp, bien. Sábados, no, saludos desde Santiago del Estero. Soy Pablo Baleani. Escucho su programa desde 2003 y escuché por internet programas de años anteriores a ese. Los aprecio mucho. Siempre logran hacerme reír o sacarme una sonrisa. Aún los días más tristes o depresivos que tuve. Les deseo lo mejor y que sigan por muchísimos años con su gran programa que nos enseña, nos hace pensar y también reír.
Muy bien. Manu El Coro dice, yo siempre voy a pedir The Sound of Silence al trío Sin Nombre, aunque hagan oídos sordos. A propósito, me parece a mí...
¿Qué?
Me parece a mí, o antes de presentar El Sordo decían Arnaldo. Esto me lo han preguntado alguna vez.
Arnaldo Mancés, sí, el maestro Arnaldo Mancés.
Sí, no, Arnaldo Carlos.
Ah,
perdón.
Ese es un invento de Dorio.
Ah, de que lo había agregado Dorio.
Y él le agregaba a Carlos porque sí.
Ah, bien.
Bueno.
Dice Arnaldo Carlos Mancés, sí, era eso. No, pero bueno, él lo habrá dicho.
Graciela de Floresta, pensar en la venganza ya es la venganza, dice. Parafraseando a Montesquieu. Señor, voy a insistir, estoy convencida porque soy Graciela de Floresta. Es por acá.
David Valdés dice, Barton, le encargo cuando vaya a la India un elefante de yeso para meterle un billete enrollado en
sí,
la misma.
Sí, eso te da sí, riqueza. ¿Por qué se cree que somos tan ricos en la Argentina?
No, porque...
Por
no,
los elefantes de coso, de yeso.
De la India.
Sí, tiene que ser de la India.
Y tiene que ser. Pero si no sabe qué le trae plata, el gato... No, no cualquier gato. El gato de la China. ¿Ah, ese sí? Que mueve el bracito.
Ah, ¿y dónde le mete el billete?
No, no le mete nada. Usted se compra un gato dorado.
Sí.
De esos que mueven el bracito... como quien hace el puño comunista, ¿vio?
Sí.
Y eso le trae dinero.
Son gatos maoístas.
Son los maoístas.
Deben ser los maoístas, deben ser. Guillermo Alanis, de Villa La Angostura.
Qué lindo.
Cuando el programa aquí en la Patagonia,
sí,
mi novia me dijo, o me dejó, no sé, mi novia me dejó.
No.
¿Qué puedo hacer?
Ah.
O, si no, mi novia me dijo, ¿qué puedo hacer? Me gustaría escuchar el orangután. Tororitu. Mm. Hola, Dolina, mi nombre es Andrea. Hace muchos años debatieron y fundamentaron científicamente en el programa por qué había que poner las medias a secar colgándolas de un extremo y no del otro. Y yo no me acuerdo cuál era el correcto. Pero para no equivocarme, cuelgo una.
Sí.
De un lado y otra del otro.
Pero se equivoca una vez.
Una vez, sí, claro, pero por lo menos la mitad de las veces acierta.
Yo la cuelgo doblada.
¿Cómo la va a colgar doblada?
Y sí, la media la
claro,
cuelgo doblada.
Por el medio.
Sí.
Es porque colgarla de un extremo implica que usted ya va a una complejidad mayor, tiene un broche.
Claro.
Yo jamás no tengo ni un broche, nada, quiero tener un broche.
La cuelga
si
doblada.
Voy a colgar el calzoncillo y me pongo a buscar un broche. Lo cuelgo de cualquier cosa, de cualquier protuberancia.
Bueno,
si
no,
cuelgan
no
los calzoncillos o media.
Sí.
Que puede ser un piolín, que siempre hay establecido un piolín en el baño. Yo, debo confesar, es una falta que hay en mi baño. No hay piolín.
¿Por qué no hay piolín?
Y porque tiene que... sí, no tuvieron esa precaución los constructores de la casa.
Pero no tiene que poner usted eso.
Bueno.
El piolín
y
se
si
improvisa.
No, de algún gancho, algún clavo.
Claro.
Algún picaporte, algo.
Sí, lo que pasa es que si usted cuelga los calzoncillos así y lo deja secar, después le queda marcada la protuberancia de la cual acá.
Al calzoncillo, sí.
Claro.
Y no hay plancha que la sosiegue. No.
A veces hay, se ve favorecido por tal situación.
Muy bien.
Cristian Albarracín dice, Dolina, ¿leyó El gen egoísta de Dawkins?
El gen egoísta, sí, efectivamente.
Sí.
Quizá el más famoso de los libros y de las ideas
sí.
de este muchacho de Nairobi.
Sí.
Richard Dawkins, el taita de Nairobi.
Es el señor quien introdujo el concepto del meme, ¿no?
Sí. Meme, sí. Me encanta cómo se divierten al divertirnos, grita Cecilia Izaguirre Moreno.
Mariela Guiní.
Está muy bien, que yo estoy de acuerdo con eso.
Con esto.
No que le encante, estoy de acuerdo con que nosotros nos divertimos, tratando de que se diviertan ustedes, no sé, tratando de divertir nosotros, yo creo. Vale.
Nos reímos todos juntos como nos decían en la escuela, yo creo.
Sí,
decía,
¿por qué no reímos?
A no ver si nos reímos todos juntos,
sí,
¿por qué
no
dice?
Quiero reírme todos juntos, quiero reírme yo solo.
¿Por qué? Tiene que decir, Mariela Guiní dice, negro, mándame saludos, estoy
no.
en el Uruguay.
María bueno, Pía Garzón, ¿qué tal? ¿Cómo que no existe la vida extraterrestre? Y entonces dice, ¿a los mayas quién los hizo? ¿Eh? ¿Eh?
¿Ah? Bueno.
Bueno, qué sé yo.
Marina Maxi dice, esta noche, amigos míos, el alcohol me está embriagado. Sí, así que los escucho. Bueno, agradecemos a todos los mensajes por WhatsApp, por Facebook, por lo que sea. En el Facebook de La Venganza están todos los detalles de las presentaciones en La Plata, en Morón,
fotos
en Rosario,
de
en Córdoba. Sí, todo eso. Ahí van.
Bueno, ver. Hacemos una pausa y luego regresa.
Por favor.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo, y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Un verano al 80% no es verano. El 20% que te falta te lo da Beneficios Credit Cop.
Sí, este verano tenés hasta un 20% de ahorro en comercios de indumentaria, restaurantes y supermercados adheridos.
¿Querés estrenar? ¿Querés pasarla bien?
Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, ver integrado un consumo de 4.000 pesos en un supermercado adherido con 20% de ahorro se reintegrarán 800 pesos. Consulta comercios adheridos, condiciones y todos los beneficios en www.bancocredico.com.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en La Valle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de la radio. Atención que mañana estaremos en el Caras y Caretas de Buenos Aires a las 8 de la noche. Los esperamos ahí en la calle Venezuela 330. Mañana y el viernes también.
Vamos a contar algunas curiosidades acerca del cortejo amoroso en un momento histórico determinado en Inglaterra. Así que estamos allí a fines de la época victoriana. La reina Victoria murió en 1901 y le sucedió el rey Eduardo VII. Ahí estamos entonces, en los tiempos de Eduardo. Y había muchas prohibiciones, muchas rigideces en las costumbres de los novios. Por ejemplo, leo una especie de precepto que dice: ninguna joven prudente permitirá que un admirador pase demasiado tiempo con ella a solas. Digo, para dar un ejemplo de lo que era esa rigidez. Esto lo decía el reverendo Langridge en su libro Contribución a la Biblioteca del Eclesiástico. Hombres y mujeres se besaban donde podían.
Claro, si no se podían ni reunir casi.
No, claro, era muy difícil encontrar un sitio adecuado donde besar uno a su amante. Por ejemplo, aprovechaban el paso de los trenes por los túneles y sacaban el mejor partido posible de la niebla, que transformaba, según Turner, a cada metro cuadrado de las veredas de Londres en un salón privado.
Claro, de ahí el desarrollo del ferrocarril quizá de Inglaterra, ¿no?
Claro, tiene que ver, amén de las invenciones de los señores Stephenson y esas cosas, tiene que ver con este deseo de besarse, de tocarse y acariciarse con un poco de privacidad. Cuando las parejas no podían besarse, se apretaban las manos. ¡Qué extraordinario es esto! O sea, se tomaban de las manos y se apretaban como con un código Morse. Por ejemplo, dos presiones de la mano, dos apretaditas, era una pregunta. ¿Me amáis?
Ah, mire, estaba codificado.
Con una presión violenta se comunicaba el ardor de un gran amor. Ah, qué bien. Como puede suponerse, la ausencia de cualquier apretón. Si claro. Vos le preguntabas, dos apretones, la tipa...
Nada.
Nada, o peor, te soltaba la mano, bueno, significaba indiferencia.
Sí.
Una publicación muy famosa por esos tiempos fue El Diccionario del Enamorado, de un tal Devereux, que parece un francés. Indicaba, por ejemplo, a las muchachas que debían observar con exactitud milimétrica las caras de quienes las cortejaban. Bueno, era un libro lombrosiano. Esto más que tener que ver con las costumbres codificadas de los novios de la época, es más bien una reverencia a las doctrinas de Lombroso y de todos los frenólogos
claro.
que estaban en boga en aquella época, que era...
Si cara
tenés
de...
la nariz de tal manera, sí. sos asesino, y si tenés esas orejas que tenés, son de estafador o de tipo muy inteligente o poco inteligente o lo que sea. Bien, un breve ejemplo. El seductor era un estúpido cuando la distancia que iba desde el ángulo interior del ojo hasta la mitad de la nariz era más corta que la distancia que separaba la mitad de la nariz de la comisura de la boca.
Ah, espera que me mido como lo tengo.
Sí, totalmente.
Me parece que absurdo. Me descubrieron.
Sí, creo que yo también soy un estúpido. El autor no explicaba a la joven cómo medir el rostro del suplicante con un instrumento ad hoc,
claro.
sin que se ofendiera el tipo.
No, es a ojo.
Esperá, Enrique, que ahora te voy a medir
no,
la distancia que va de la punta de la nariz hasta el ojo y la que va de la punta de la nariz hasta la comisura. A ver
sí.
Cuál es más larga.
No, es más o menos a ojo lo que hay que hacer.
Es ojito, sí. El correo también había generado una serie de costumbres que iban desde la carta, la misiva, la esquela, que desde ya implicaba una dificultad. La joven recibía una carta, pero primero la abría el padre. Así que no era raro que los amantes se comunicaran por medio de, por ejemplo, manchas de tinta, cuya disposición quería decir algo. Entonces el padre leía texto. Te mando un cordial saludo. Y abajo 4 o 5 manchas de tinta, que en realidad significaba, cuando te agarre te parto en 4.
Señor.
O, ¿te acordás la otra noche?
Claro,
cómo nos revolcamos, firmado tu novio.
Igual también para ponerse de acuerdo con ese código. ¿Cuándo lo hacían?
Claro.
No se podía tampoco, claro. Es muy difícil.
Bien, entre otros códigos, muchos enamorados solían enviar sobres vacíos en los cuales la posición de las estampillas transmitía un mensaje especial. Vale la misma objeción que usted acaba de hacer hace un momento. Para los pobres de espíritu, dice aquí, aparecieron por aquellos días tarjetas de felicitación. Hasta entonces, el amante acostumbraba a decorar y a dibujar un poco las cartas que escribía a su novia, ¿no? Pero en la era victoriana habían aparecido los mensajes ya confeccionados, tal como si fueran tarjetas de Navidad, ¿no? Las mujeres reaccionaron favorablemente y prefirieron estas cartas antes que los dibujos originales de sus novios, que eran una porquería.
Bueno, señor.
Le salía mal al novio.
Se hace lo que se puede.
Bien, es que los mensajes verdaderamente adornados llevaban cintas, lazos de papel, aderezos metálicos, cabellos un mechón de pelo. Sí. Te mando este mechón de pelo.
Es horrible eso.
Y mandame alguno tuyo.
No se usa más eso, me parece.
No, afortunadamente.
No, no se usa más.
Mirá, te voy a regalar este mechón de pelo.
No, por favor, además que así desprolijo no, tiene que ser...
Yo recuerdo una novia que me regaló un mechón de pelo. ¿Dónde lo habré puesto?
Por la duda, mire, no, no busque.
Yo, mire si un día me encuentro... por suerte, como no se acostumbra, ya casi nadie encuentra mechones de pelo en poder de su pareja.
Claro.
Imagínese. ¿De quién es este mechón de pelo? A mí no me engañás. Porque uno puede decir, es mío. Me lo arranqué la otra noche.
No, pero
estaba mirando el partido, me puse tan nervioso que me arranqué estos pelos.
Pero le tiene que coincidir...
Tiene usted que tener el pelo igual al de su novia, cosa que es muy raro.
Es muy decida.
Bueno, decíamos que estos mensajes llevaban toda clase de adornos. Algunos se abrían de tal manera que el tamaño aumentaba varias veces. Era como esos libros troquelados,
sí,
que cuando usted los abre aparecen castillos, flores que se abren.
Me gusta eso.
En fin. Otros se desplegaban como un farol chino. Oh. El texto podía encontrarse en el corazón de una rosa de múltiples pétalos. La afortunada muchacha que recibía una de estas tarjetas tenía entretenimiento durante un buen rato. Ya no es como ahora que agarra un pedazo de papel o le mandan un WhatsApp.
No, señor.
Le dice un corazón, pum, ya está.
Ahí era más trabajoso ante todo.
Era todo mucho más manual. Era frecuente también que los hombres que lograban llevar al altar a alguna joven, quiere decir que se casaban, se encontraran con sorpresas desagradables.
¿Cómo cuál?
Quiere decir que las novias no daban información completa ni veraz de ciertos detalles de su personalidad. Era una cosa común que la seducida fuera, por ejemplo, mucho mayor de lo que aparentaba y de lo que había confesado al novio. La edad se certificaba recién en la iglesia, porque los religiosos eran los que disponían de las partidas de nacimiento. Y se producían múltiples escenas violentas en los casamientos. Muchas señoras ponían especial cuidado en elegir para su unión iglesias que no presentaban en la ceremonia las partidas de la toga. ¿No?
Sí, bueno, pero si está a la vista, está a la vista.
Claro, pero por ahí había alguno que ni la mostraba en iglesias medio, medio de pueblo, ¿no? Cuenta el cronista que en muchos casos los engañados iban a la casa de la madre de la novia a quejarse. Y la vieja, en la mayoría de los casos, estaba al tanto del fraude y hasta llegaba a falsificar su propia fecha de nacimiento para hacer más convincente la de su hija.
Claro.
El cronista comenta también la costumbre masculina de llevar una esposa, pero una esposa en el sentido policial del término.
Claro, del utensilio carcelario.
Sí, para atarte de las muñecas.
Sí, el candado.
Bueno, como recuerdo del casamiento.
Ah, qué lindo símbolo,
sí,
¿eh?
Sí, la novia colocaba una esposa en la muñeca de su marido, también muñeca en el sentido policial del término, y la cerraba y tiraba la llave lejos.
Es horrible lo que está describiendo.
Espantoso. Cuando por algún motivo se quebraba el contrato matrimonial, los hombres iban a lo de unos herreros especializados para quitar la esposa sin dañar al cliente. Tiene razón, es horrible.
Es todo horrible. Desde que empezó es todo espantoso.
Sí, es todo
lo que
espantoso
está diciendo.
Hasta nuestros días.
Sí.
Digamos, para cerrar este informe, que debe señalarse también la presencia en esos tiempos de hombres que hablaban fervorosamente acerca de las ventajas de amores menos vigilados. Quiero decir, pensadores que no estaban de acuerdo con el matrimonio.
Bueno.
Ni con esas situaciones prematrimoniales, ni con el matrimonio considerado en sí propio. Bernard Shaw proponía, a través de su Don Juan en el infierno, o de Hombre y Superhombre, el perfeccionamiento de la especie mediante la supresión del matrimonio, justamente. Y, claro, esas palabras salían precisamente de un personaje que estaba situado en el infierno. Otro que a principio del siglo XX, ¿no?, preocupó a las autoridades fue Herbert Wells. Su moderna utopía fue leída en las universidades e incitó a numerosos jóvenes a vivir alegres aventuras despojados de ideas obsesivas como los celos o el remordimiento. Su libro Ana Verónica levantó tempestades porque se consideraba como una increíble ofensa que un adolescente pudiera tener conciencia de su carne. Epa, un momento, ¿eh? La obra fue prohibida, retirada de las librerías por la Canaveri y condenada desde el púlpito. Dice el historiador Turner que en Inglaterra pocos contribuyeron más que Wells a la transformación del arte de amar. Las mujeres de sus obras eran sexualmente muy activas cuando novias y luego desalentadoras como esposas. Poco más tarde, recién allá por 1920, aparecieron las obras de Freud en Inglaterra, aunque ya venía trabajando en asuntos relacionados con la represión y la libido, o la libido, desde hacía algunos años. Recién entonces comenzaron a tener importante difusión. O sea que era muy, pero muy difícil relacionarse con el sexo opuesto. Sí. Muy, muy complicado.
Es increíble que la procreación haya sido un hecho. De todas maneras.
Claro, que usted dice que la especie no haya finalizado a sí misma.
Es raro, ¿no?
Claro. Por suerte siempre hay algún lugar por donde el agua fluye. Bien. Vamos a ilustrar esta historia con una historia de amor. Una historia de amor eduardiana, la que corresponde a los tiempos de Eduardo VII, y que bien pudo suceder en Londres.
Sí.
Sucedió en Buenos Aires, en un conventillo de la calle Pavón, pero imaginemos que fue en Londres. Así que este tango lo canta Edmundo Rivero y se llama Y taconeando salió.
Era una mina mistonga, retrechera y de gran brillo, nacida en el conventillo del Terreno Giacomino. Metida estaba la falla con un pozo de yuguillo, gran bacán del conventillo, cuentero de profesión. En la cortada del bajo, la mina se había engrupido con su garabo querido batiendo en el pentejón. Y una noche silenciosa se rajó media bombada, pintando muy apurada de aquel convoy del pavón. Y la engrupió bien de buque, de ponerle apartamento. Se fuera cerca del centro, que era toda su ilusión. Y se la trajo al asfalto en una pieza victoria, cerquita de una milonga, en un bulín de pensión. Y en esas noches de frío, la pobre va por corriente, envidiando a tanta gente que tiene para el bullón. Pero la grela cansada reflexiona de repente y regresa lentamente de nuevo para pensión. El taita tira la piedra al ver el mueble que liga, porque se pasa la vida meta y ponga sin marrón. Pero la mina cansada, ya que la vida mistonga, abandona la milonga y se encurda de vacío. Y recordando el pasado y a su vieja abandonada, con una triste mirada, el cotorro recorrió. de aquella mina mistonga, que se engropió bien de bute, le dijo al bolín,
¡salute!
Y taconeando salió.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible. Y taconeando salió.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio hoy, pero mañana estaremos recibiéndolos en el Auditorio Caras y Caretas a las 8 de la noche. Los esperamos también el viernes en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires, muy cerca de Plaza de Mayo. Hay colectivos, subte, todo lo que quieran. Muy Señoras, bien. Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me encontré con un alienígena. Bueno, es un informe acerca de las leyes que rigen en asuntos relacionados con los extraterrestres. Y figuran también consejos sobre qué hacer en caso de encontrarse con uno. Como así también reglas que las Naciones Unidas...
¿Naciones Unidas?
Sí, sí, han... pautado para esta clase de situaciones. Si la especie humana logra un contacto con una especie extraterrestre, se debe seguir ciertas reglas.
Así bueno, que, y díganlas de una vez, porque está hace media hora diciéndonos
bueno,
que
ahora se las voy
todo
a decir,
lo que hay de las reglas.
Pero hay un tratado de las Naciones Unidas para el espacio exterior elaborado en el año 1967, con más de 40 países firmantes, que son
sí.
Menos de la cuarta parte de los que hay.
Nosotros no estamos.
No, y nosotros no estamos, que, pero debemos conocer.
Sí.
Primero, atención, señora, los astronautas tienen que estar en cuarentena cuando
¿sí?
regresan.
Ah, cuando regresan.
Cuando, sí, claro. Cuando claro. regresan de Marte o de la Luna, o donde sea, cuarentena. Pero solo si existe un contacto con extraterrestres.
¿Y pero ¿y cómo lo sabe? Porque
¿Cómo lo sabe? Viene un tipo, un extraterrestre, y lo toca. Cuarentena.
Sí, pero escúcheme, usted es astronauta. Llega a tener una experiencia del tercer tipo, fuera, en el espacio exterior.
Sí.
Usted no sabe cómo es el alienígena. Por ahí lo convenció, le hizo una... Y usted vuelve a la Tierra y dice, no, yo no tuve nada, no, con ningún contacto, nada. Y usted es un traidor, labura para ellos.
Bueno, por eso los ponemos en cuarentena a todos los...
A los astronautas.
A los astronautas, a todos.
Yes.
Tanto si han tenido como si no han tenido contacto, ¿no? Pero lo que es el asunto es que los científicos han llegado a la conclusión de que si el ser humano es portador de miles de bacterias,
sí.
probablemente el extraterrestre también.
Bueno,
y entonces esto va a ser un contagiadero de andar a saber qué gripe, qué resfrío,
bueno,
qué podredumbre.
Porque además nosotros no tenemos los antibióticos de allá.
No los tienen, claro, se agarra cualquier chinche galáctica.
Bueno, lo sé.
Y anda a saber dónde va a parar, señor.
Ahora, el alienígena debe pensar igual. Debe pensar, yo no toco al humano.
Claro.
Porque me trae toda la podredumbre del planeta ese.
Sí, que además parece que tienen costumbres, etcétera.
Y bueno.
Dice, la vida alienígena tiene que ser informada a las Naciones Unidas de inmediato. En caso de encontrar vida alienígena, el astronauta, usted, sí, cualquiera, debe comunicar inmediatamente primero a la policía.
Pero
de primero la policía, a la comisaría.
Sí.
Va a ir a la comisaría. Bueno, sí, tengo a la reportera aquí que me encontré con un alienígena que, bueno, lo vengo a denunciar.
Estamos trabajando, señor, bueno, le pido por favor.
Y enseguida llama a las Naciones Unidas. Buenas.
Las comisarías no tienen el teléfono de Naciones Unidas.
No, usted lo llama después que sale de la comisaría.
Pero no lo atienden. ¿Cuál es? Dígame cuál es el teléfono de
Naciones Unidas.
Sí.
Es para denunciar un alienígena.
Bueno, no, tiene que presentarse acá en persona, el trámite es personal, no se puede por teléfono.
Bueno, ahí voy. Acá dice que hay leyes marítimas para los colonizadores espaciales, porque el Tratado de las Naciones Unidas, ese que sí, firmamos 4-5, dice que regirán las leyes o leyes similares a las de las leyes marítimas destinadas a aguas internacionales.
Ah.
O sea, en la luna no es de nadie.
Claro, todo es así de todos y de nadie.
Claro. Los astronautas son embajadores de la raza humana. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy embajador de la raza humana.
Bueno, y las cartas credenciales...
Puede llamarme...
No, no le dice nada.
Roberto.
Igual ni sabe cómo comunicarse tampoco.
Las Naciones Unidas tienen en claro que cualquier astronauta, en caso de encontrar a un extraterrestre, se debe comportar como embajador. Es decir, mucho bureú,
claro,
mucho regalito, mucha lapicera fuente.
Y con ese traje de embajador,
sí, claro, es raro. Tiene que ponerse una corbata, cuanto y menos. Bien, los alienígenas también son personas, dice acá.
¿Cómo puede ser? ¿De dónde lo sacó?
¿De dónde sacó? Una persona, un tipo con cuatro brazos.
No, pero bueno, es más o menos antropomórfico, se refiere a eso.
¿Usted cree?
Y el informe sí, porque quizás hay alienígenas, lo que llamamos alienígenas, que inclusive no son percibidos por nuestro sistema perceptual. Quizás están ahora mismo aquí.
Ah, usted dice que
acá.
Hay cosas que no se ven.
Que no las vemos, que no las sentimos, que no las podemos percibir.
Esa idea le gusta a usted y a mí no.
Sí, a mí me gusta.
Bueno, en el año 1953, el norteamericano Andrew Halley, abogado y vicepresidente de la Asociación Internacional de Astronautas. Asociación Internacional de Astronautas, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuántos afiliados tienen ustedes?
Porque... muy pocos.
Sí, poquísimos.
Bueno, hay un artículo escrito por este tipo, el señor Halley, que dice que los alienígenas deben ser tratados como cualquier persona, o sea, mal.
No, bueno, no, más o menos con las mismas, la misma etiqueta con que usted trata a otro,
claro,
¿no?
Y dice, a pesar de que vienen del espacio exterior,
sí,
no se les debe hacer daño. Claro, porque hay gente que les tira piedras.
¿Cómo le va a hacer eso?
No los deja entrar.
¿Qué comen? ¿Qué comen?
¿El astronauta?
O no, el alienígena.
El astronauta nada.
El astronauta no, sí comen unas...
unas pastillas que
unas
son...
unas píldoras,
de
sí,
peseto, qué sé yo.
Bueno, no sé, con vitaminas.
Y los... para mí los alienígenas comen terrestres.
¿Pero por qué para mí? Dicen,
y te no comen, te comen, porque imagínate, un monstruo así...
Pero si comieran terrestres, estarían muertos de hambre, porque no hay registro de que haya terrestres comidos por alienígenas.
No, pero es muy difícil todo. Los alienígenas deben pagar impuestos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. De acuerdo con el Código Impositivo de los Estados Unidos, cualquier objeto fabricado en el país norteamericano que sea vendido en el espacio exterior tendrá impuestos.
Ya quieren cobrar.
Sí.
Espere que ni llega. No tienen dinero. ¿Qué dinero van a usar los alienígenas? ¿Con qué le van a pagar?
No importa.
¿Qué tienen?
Existe un programa especial para buscar y contactar extraterrestres llamado SETI, como el papá de Ramsés. Bien, así que lleva muchos años construyendo ese programa, que dicta unas pautas de conducta para cuando uno se encuentra con un alienígena. Usted debe tratarlo, primero presentarse.
Sí.
¿no? Ante todo, buenas tardes.
Bueno, no sé si buenas tardes.
Ante pero... todo, buenas tardes. Me llamo fulano tal, soy de acá de la tierra.
Sí.
¿Y usted? ¿De qué juega?
No, ¿de qué juega? No, me imagino que hay que establecer contacto. Primero dar señales de paz.
¿De qué?
De que usted es pacífico.
¿Cómo hago?
Y, si, y por ejemplo...
Si, le... no, si no le hago nada.
No, abre la mano, levanta la palma de la mano.
Y por ahí, para ello, levantar la palma de la mano quiere decir, te voy a matar.
No, pero si se parecen a nosotros,
sí.
Es más o menos universal.
Pero no se parecen a nosotros.
Y pero
¿no?
Me dijo que más o menos que sí. Que,
¿quién le dijo?
Si los percibimos, tiene cuatro brazos, por ejemplo, pero tiene brazos, ya es algo.
Ah, bien, qué parecido.
Sí, bueno, igual. Ya es algo. Usted se lleva una mano al corazón.
¿Quién sabe qué tienen ahí?
Y no, y...
mire si... usted se lleva la mano al corazón y el tipo dice...
va a patear un tiro libre, ¿qué más?
Dice, para tu hermana lo embarazo.
No, señor.
No, señor.
Mire, uno, yo creo que uno tiene que, frente a lo desconocido,
sí.
Actuar con, digamos, con total sinceridad. Con total sinceridad.
Sí, total, ¿qué sabe?
Y bueno, y lo que suceda es lo que deba suceder. ¿Qué quiere que le diga? Si no, si no,
no, no, sin embargo...
¿Son verdes? ¿Son verdes los alienígenas?
¿Eh?
¿Son de color verde?
No sé, señor.
Porque en los libros aparecen verdes.
¿Qué libro?
Y los libros de alienígenas, ¿no? Vio que ahí son verdes, muy cabezones, tienen un solo ojo grande.
No, señor, eso es un cuento para niños.
No, señor, son los
no se sabe cómo es un alienígena. Pero igualmente usted... tiene que decirlo. Después si el tipo lo entiende o no lo entiende, claro. Problema de él. Pero le dice, ante todo, buenas tardes. Nosotros, la verdad que si ustedes hacen todo lo que le decimos,
bueno, no,
somos
pero...
muy pacíficos.
No, no, pero bueno, no es así.
Sí, sí, nuestro país se caracteriza justamente por ser pacífico cuando se cumplan sus designios.
Bueno, pero vio que... ¿y si ellos muestran alguna señal de violencia?
Ah, entonces cuidado, le dice usted.
Sí.
Yo soy bueno,
sí.
Pero cuidado cuando se me despierta el indio.
Bueno, sí, pero no lo sabe.
O se me sale la tanada.
¿Pero qué? ¿La tanada? ¿Cómo hacen los astronautas italianos, por ejemplo?
Y no sé, qué sé yo. Usted le dice sin tapujos todo lo que siente. Para que el tipo le pone un límite a usted. Usted será alienígena, sí. Pero... pero conmigo no, no, no se joró.
Y pero mire, la nave espacial que tenemos los alienígenas, mire lo que es.
Dice.
Claro, le dice.
Sí, está muy buena, pero está cuidado. Bárbaro. Que nosotros también tenemos armas.
Bueno, pero usted no sabe, porque ellos disparan rayos.
Sí, los rayos.
X.
Sí.
O otros rayos, no sé.
Que desconocido, completamente.
Desconocido, sí. Que vio que cuando un plato volador aterriza... deja la marca en el pasto.
Sí, sí.
Después se va, esa es la única señal que tenemos acá.
Sí, marcas en el pasto.
De los platos voladores.
De los platos voladores y los caballos.
Bueno.
Nada pero, más.
Y eso, no crece más el pasto ahí.
Sí, como Atila.
Claro, donde pisa
como
Atila.
El caballo de Atila, sí.
Esto es lo mismo.
Pero, discúlpeme, a mí me dijeron que desafían esos platos voladores... la ley de gravedad. ¿Que en qué sentido la desafían?
¿Y
qué dice, ¿de qué te la das, Newton?
No, señor, responden a otros patrones de...
otros patrones,
sí.
Los norteamericanos.
Sí, probablemente.
Sí, señor.
Porque vio que la Tierra tiene... ¿cómo lo vamos a explicar para que lo entiendan?
Claro, todo. Sí, sí.
Y la Tierra tiene un imán en el centro.
En el medio tiene un imán.
Un imán.
Ahí.
¿Qué es lo que nos... deja pegados al piso?
Claro, si no andaríamos volando.
Estaríamos todos disparados para cualquier par. Usted imagínese, tiene que apoyar algo en una mesa, un vaso.
Se le da vuelta,
todo,
vuela por el aire, se le da, se vuelca todo el agua.
Sería un desastre. Bueno, pero hay gracias a este imán...
Sí, menos mal que hay un Newton.
Y bueno, tenemos
que
todas las cosas...
a poner orden.
Todas las cosas en su lugar.
Claro.
Ahora, vienen los alienígenas y el imán no les hace nada. Están... van con el plato volador de aquí para allá, pueden levitar, flotar, salir.
Y así, con ese poder, te sojuzgan.
Y bueno, no...
y si ahora los vamos a sojuzgar.
Y bueno, sí.
Y nada.
No vienen en son de paz, dice usted.
No, venimos en son de paz. Pero si ustedes empiezan a no hacer lo que nosotros queremos...
Sí, bueno.
O a tener una conducta reñida... con nuestro modo de vida, ahí es cuando nosotros tenemos unas armas, el rayo misterioso y todo lo demás.
Bueno, lo que pasa también que el terrícola, cuando sale del planeta, es descuidado también, porque deja basura por todos lados.
Todo lado. Bueno, el terrícola no cuida nada.
Se lleva muestras de la luna.
Sí, se afana cosas, sí.
¿Sabes cuántas cosas de la luna han traído?
Sí, un montón.
Está lleno, la NASA está lleno.
Parece de los ingleses en Egipto.
Sí, pero de la luna, ¿qué traes? Piedras, pedazos de...
En realidad fueron los franceses los que se afanaron las cosas de Egipto. Pero después los ingleses se las afanaron a los franceses.
Y de otro lado se llevaron también.
Sí, bueno, sí.
De Grecia,
poner un ejemplo.
Sí. Pero bueno, de la luna también. Los astronautas se llenan los bolsillos. Vio que el traje astronauta tiene mucho para...
Mucho, sí. Y se hacen los giles, porque no es que entregan todos los astronautas, ¿eh?
Ah.
Entregan algunas cosas, pero después se las llevan para casa.
¿Y no la venden por ahí? Por
ahí después la venden.
En Mercado Libre.
Le dicen a una mujer, mirá lo que te traje de la luna, esta guardala. Todas estas piedras de porquería que... Porque la mujer le dice, ¿para qué sirve?
Si son iguales a las de acá.
Vos guardala que el día de mañana las vendemos, van a costar un potosí.
Pero si son las piedras las mismas que están acá en la esquina.
No son las mismas. Y los jefes le dicen... ¿No le quedó más nada?
No. ¿Nada? ¿Seguro?
Nada, seguro. No. Aquí no. Mire.
Pero qué raro, porque usted venía con el traje todo hinchado de cosas.
Serían los documentos míos, todo.
¿Pero de qué? ¿Viajó con documentos a la luna?
Ah, no, claro. Lo único que falta es que voy hasta la luna
y sí.
No voy a llevar documentos. Yo llevo documentos cuando voy a la estación.
Bueno, eso sí, ahí es importante.
Y no, a la luna no llevo documentos.
No le van a pedir en la luna
no le van a pedir. Cuanto más lejos va, más documentos te piden.
Bueno, pero ahí en la luna no. Ahora nos llama la atención que trajo. Fue hasta la luna. Nosotros tuvimos que pagar todo este viaje, que es carito.
Sí.
Y trajo 4 piedras nada más.
Traje lo que traje, señor.
Es raro.
Gracias que pudimos salir con vida.
Bueno, salir con vida porque si...
Es que usted iría a la luna así como quien va a...
Bueno, pero ya fueron varios a la luna. No es lo mismo... usted no es Armstrong.
No.
Él sí tenía...
Luis Armstrong, sí.
No, señor, el astronauta.
San Luis Blue, señor.
Sí.
Ellos eran trompetistas.
El astronauta,
no lo que tienen ustedes.
Señor, por favor. Ese sí podría tener miedo de decir, ¿qué voy a hacer acá?
Claro. Bueno, todo esto que le estamos diciendo, que ahora parece exagerado, prácticamente estamos en la puerta de la era extraterrestre.
Bueno, no sé si en la puerta, pero es cierto... ¿Quién es?
No sé.
Ah, es cierto que quizás se subestime la información que acabamos de dar.
Claro.
Pero después se acuerdan cuando ya es tarde.
Cuando ya tenés el extraterrestre adentro.
Sí, claro, lo tenés ahí. Y decís, yo escuché en la radio. O sea, bueno, no.
Es así como pasa con todo. Cuando hay grandes descubrimientos o algo así, nadie le cree. Yo he visto muchas películas que un tipo descubre algo y nadie le cree.
Y
después, cuando le creen, chau.
¿Chau qué?
Saludando a Liberty.
No, señor, bueno, está bien, pero estamos en medio de un informe. Le pido, por favor.
Bueno.
Yo creo que ha sido un informe muy importante que no sé si nos van a dar un premio.
Posiblemente sí.
No el Martín Fierro porque
no
se ocupa de esto.
No.
Pero se trata de mantener informada
a los... El premio Éter puede ser que nos dé.
Puede ser. El ET. No se da más, me parece, el ET.
No.
No lo han dado más.
No.
Se los guardaron todos.
Sí.
Bueno, muy interesante el informe.
Bueno, muchas gracias.
Muy interesante.
Mire, esta piedra se la voy a regalar.
Pero no me dijo que no había traído más piedras que las
traje. Esta la traje para usted, nada más.
Ah, bueno, entonces. Ay, ¿está dedicada?
Sí, está dedicada, está escrita. Escribimos muchas cosas en la luna, ¿eh? Como lo que se podría llamar como es graffiti.
¿Los grafitis?
Los grafitis.
Bueno, pero ensuciaron todo allá. ¿Usted no era el embajador de la Tierra allá?
Sí, pusimos todo.
Como en los baños de acá.
Como en los baños de acá, sí. Da gracia que no sé qué, todas esas cosas.
No. Así la verdad que no nos van a invitar
en
a
este lugar sagrado, donde tanta gente acude, todo eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego viene la música. Viene
por
la
favor.
Música. ¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
Hay otra música, hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM750, una señal.
Vuelve al cole con beneficios Credicop. Sí, del 22 de febrero al 22 de marzo, todos los viernes, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos, zapaterías, locales de indumentaria deportiva y escolar. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 pesos. Sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente aquí en los estudios de la radio, pero mañana, sí, señores, los vamos a estar esperando ahí en el Caras y Caretas a las 8 de la noche. Será, como siempre, la función, el programa, en la calle Venezuela 330, muy cerca de Plaza de Mayo, el subte, colectivo, lo que quiera. Hágalo pasar al maestro, así, entrando. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garzán. Acompáñenos con querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Siéntese, maestro, nomás. Bueno, hay pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será sí. Terrible, sitio oficial, y varios coinciden en Sueño Querido. Por ejemplo, bien.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor, el yelmo lomo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al cumbre de hablar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no voy.
Dígame, ¿está como para lejana tierra mía, le parece?
¿Cómo no?
¿Se la tiene ahí a mano?
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morir en un día con tu consuelo, con tu consuelo. Que siempre añoro, no sé si al contemplarte al regresar, sabré yo llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento. En la brisa llegó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro. Noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, necesita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Acá le piden, por ejemplo, para Valeria Yesterday. Yo no sé si está para empezar así.
Bueno, sí. A ver, es un tono más abajo, pero tendría que bajar la guitarra, ¿no?
Baje, baje.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Not looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday, came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Said something wrong. I longed for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Aquí para Horacio le piden criollita decir que sí. A ver si
a
tiene.
A ver. ¿Tiene ahí?
Criollita decir que sí. Criollita decir que sí, que ya no era un belucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decir que no. Criollita, decir que no, que de tormento me muero. Porque tu boca que anhelo todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho. Y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Bueno, señores, a ver, tenemos pedidos en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Por ejemplo, para Enrique, que pide Romance de Barrio.
Ah, muy bien. Que vivir sin olvidar.
Porque sí que pecho te cebo, mami.
Sin pensar que el rencor de la dios castiga más con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Bueno, casi que estamos yéndonos, pero antes le piden algo de Silvio Rodríguez a usted, si alcanza el tiempo, si no,
siempre alcanza el tiempo, vamos, no.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y yo doblo encima del pantalón, sin mal decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bien. Y nos marchamos. ¿Con qué nos despedimos?
Bueno, a mí me parece selecta. Nos despedimos con un homenaje.
Sí.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM 750. Una señal.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
¿Te acuerdas de Elvis cuando movía la pelvis? El mundo sopló y nadie entonces podía entender. ¿Qué era esa furia? Pues bien, el muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas. A papá y mamita. ¿Te acuerdas del club de Slan y la sonrisa de Lolita? La música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos de coba? ¿Te acuerdas que entonces era la nueva una y bien? ¿Qué tengo de nuevo? ¿Te acuerdas del tipo que rompía la guitarra cuando nadie tenía un miserable amplificador? Hay miles ahora, corbata con saco gris, flequillo solo hasta la nariz. La historia prosigue, pero amigos, yo ya la vi. Quiero estar en la playa cuando se han ido los que tapan toda la arena con celofán. Recordar las estrellas que hemos perdido y pensar la suerte y verdad nuestro porvenir. ¿Será como yo lo imagino o será un mundo feliz? Bien, bien solo lejos del ruido, descubriendo por qué olvidamos y volvemos a amar. Y pensar qué sería de nuestra vida cuando el fabricante de mentiras deje de hablar. Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Soy parte del
M750, una señal.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no.
Capitán Chino.
Esta historia continuará. Vayan a laburar. un programa para consumo personal.
Estamos, 3 minutitos ya pasaron de las 2 de la madrugada, de las 2 de la mañana, y arrancamos un nuevo capítulo de Vayan a Laburar, este ciclo que nos gusta tanto hacer, que nos gusta tanto compartir con ustedes, es el ciclo de las trasnoches, en las 7:50 de lunes a viernes, de 2 a 6 de la mañana, ya iniciando su tercera temporada, una temporada que viene con cambios, que viene con renovación, que viene con...